Bueno, pues como siempre tenemos invitado, invitada en este caso, pero a través de la línea telefónica, porque creo que desde Barcelona, en el Prat de Llobregat, me decías, ¿no? Se me estaba nuestra invitada de hoy. He estado a punto de llamarla Estela Reynolds, que no sería la cuestión, porque no es Estela Reynolds, es Estela Rubio, ilustradora, que hoy es, como digo, invitada en nuestro rincón literario. Hola Estela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal hace por Barcelona hoy?
Pues la verdad es que hoy ha salido el sol, tímido, pero ha salido, o sea, sí. que hace un buen día para empezar a ir a la playa, por tanto, o sea, los que podamos.
Sí, los que podáis, a los de Madrid, poco playa vamos a ver nosotros, poca playa vamos a ver nosotros de momento, luego ya nos dedicaremos a invadir Valencia y Cádiz y esas cosas, y la manga y todo. Exacto, eso que hacemos durante el verano, en fin. Bueno, Estela, permítenos que vayamos con el orden habitual de nuestro programa y enseguida estamos contigo, ¿vale? Empezamos con la lista de los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid, son datos que nos facilita FNAC Parque Sur. En categoría de ficción, el primer puesto es para Si tú me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven, de Alberto Espinosa, editado por Grijalbo. El segundo puesto para Lágrimas en la lluvia, de Rosa Montero, editado por Ses Barral. Y el tercer puesto para Cuaderno de Maya, de Isabel Allende, editado por Plaza y Janés.
Y dentro del apartado no ficción, Indignados, de Stefan Hessel, que ha editado Destino. Reacciona, de José Luis San Pedro, editado por Aguilar. Y en tercer lugar, El Holocausto Español, de Paul Preston, que ha editado Debate.
En poesía, el primer puesto es para El libro del anhelo, de Leonard Cohen, editado por Lumen. El segundo para Poesía completa, de Federico García Lorca, la que ha editado Galaxia Gutenberg. Y el tercer puesto para La mujer precipicio, de Princesa Inca, de Libros del Silencio.
Y dentro del apartado infantil juvenil, Alicia en el País de las Maravillas, la versión en dibujo ilustrado que ha hecho Rebeca Dautremer, editado por Edelvives. Cazadores de sombras, de Cassandra Clare, que edita Destino. Y El principito, de Saint-Exupéry, que edita Salamandra.
Por cierto, tal día como hoy nació Antoine Saint-Exupéry. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Usted dirá, señor Chemán.
Pues empezamos por los mayores, señor. Y luego nos vamos con Estela.
Venga.
Bueno, pues para los mayores, digamos, de la casa, el siguiente título: Lo que devora el tiempo. Vaya. Su autor es Andrew Hadley, que creció en el noroeste de Inglaterra, donde comenzó su fascinación por la historia antigua, la mitología y la arqueología. Se licenció en egiptología y, tras viajar durante años por toda Europa y trabajar en una excavación de la Edad de Bronce cerca de Jerusalén, se trasladó primero a Japón y a continuación a Estados Unidos, donde realizó un máster y un doctorado en literatura inglesa en la Universidad de Boston, además de escribir novelas como La máscara de Atreo, publicado por Plaza y Janés, y El quinto día, de la Factoría de Ideas. También es guionista, dramaturgo y director, así como profesor del Departamento de Teatro y Danza de la Universidad de Carolina del Norte. Bueno, ¿y qué nos habla con Lo que devora el tiempo? Pues su protagonista, Thomas, percibe, ve como unos ojos detrás de una ventana de la cocina y se dio cuenta en la mirada de que esa mujer estaba muerta. Lo que todavía no sabía era que se trataba de la misma mujer que no hacía mucho había afirmado poseer un tesoro literario de incalculable valor perdido tiempo atrás, Trabajos de amor ganados, de William Shakespeare. Pues de esas obras que se supone que escribieron ciertos autores, como es el caso de Shakespeare, quedaron ahí perdidas y bueno, pues alguien recupera ese manuscrito. Y si te parece, podemos iniciar la lectura de este Lo que devora el tiempo, que dice así. Thomas Nye se quedó inmóvil, una mano en la cafetera y la otra apoyada sobre el grifo de la pila. Todavía estaba oscuro fuera y la luz de la cocina solo debía demostrar un fleco verde del tejo del patio. Pero había algo más, algo en la ventana. No estaba seguro de si lo había visto reflejado en la cafetera eléctrica o lo había vislumbrado por el rabillo del ojo, pero sabía que había algo, algo extraño, algo que no debía estar allí. Se quedó parado durante unos segundos, como si estuviera esperando a que ese algo se moviera, pero sabía que no lo haría y que tendría que volverse y mirarlo directamente. En esos momentos, únicamente era una impresión de colores que no debería estar allí. Un óvalo pálido con pequeños toques de rojo y amarillo, en marcado contraste con la oscuridad del patio. Pero cuando lo mirara, tomaría forma y sentido. No quería mirar. Bueno, pues así inicia la novela Lo que devora el tiempo, de la Factoría de Ideas, que llega a nosotros gracias a la traducción que ha hecho de esta obra María Otero González. y son 352 páginas intensas, maravillosas, y que de alguna manera está muy, muy, muy salpicada y pincelada por la obra de Shakespeare. Os va a encantar Lo que devora el tiempo, de Andrew Harley.
Hemos dicho que nos lo ha traducido,
¿sí? Sí, María Otero González.
Perfecto. Vamos con nuestras páginas web ahora.
Rincón Literario. Páginas web.
Pues lo que usted me diga, ¿sabes?
Bueno, pues como sabes que estamos con ese certamen literario en marcha, y hay veces que a lo mejor la gente que escribe por primera vez tiene dudas de cómo escribo esto, cómo escribo lo otro. Pues mira, muy facilito. Tecleamos http://2/ y escribimos reglas-escritura.blogspot.com. reglas-medio-escritura.blogspot.com. Bueno, pues este espacio ha sido creado por el escritor de novela de ciencia ficción Santiago Moro, y reglas de ortografía nos encontramos ahí, como el uso de las tildes, la estructura de los diálogos, dudas sobre la puntuación, y además es un lugar que nos permite enlazar con las páginas, la página oficial de este autor, de Santiago Moro, conocer más sobre él, sus obras, descargas, es de estos autores que tú puedes comprar el libro, pero es que por 2 euros
te lo descargas
en formato digital, bueno, pues cualquiera. Bueno,
mira, eso está bien,
las obras suyas.
Hemos escuchado, por ejemplo, nuestros compañeros de Hoy por Hoy dedicaron un extenso reportaje de, creo que fue antes de ayer, hablar del libro digital y de cómo está afectando a las ventas de libros tradicionales y al mundo de la literatura en general. Y hay un factor que hay que tener en cuenta, y es que lo que no tiene razón de ser es que te valga lo mismo descargarte un libro digital que comprártelo en la tienda. Porque si tú te vas a comprar un libro en la tienda, te vale 20 euros, y te le vas a descargar y te vale 20 euros. Es que, vamos a ver, o sea, aquí hay algo que está fallando. Entonces, eso sí que es lógico. 2 euros te lo descargas y X te valdrá en formato papel.
Efectivamente.
Eso sí que tiene lógica.
Creo que hay que cambiar un poco la mentalidad. Pero bueno, nos vamos con Estela a Barcelona, que sería una suerte el poder viajar hasta...
Sí, sí.
Es lo que le falta a Rincón Literario. Que coges el jueves y te desplaces donde estén nuestros invitados.
Sí. Saludamos a Estela, entonces.
Sí, Estela.
Hola, ¿sigue por aquí, Estela?
Sí, aquí estoy.
Perfecto. ¿Quién es Estela?
Sí, pero dime solo, es que, perdona Estela, verás qué bien lo hace, yo creo que bien. ¿Dónde está Estela?
En el Prat de Llobregat, ¿no?
Pero ¿cómo lo dices así con ese tono que me encanta?
Que lo he dicho muy bien, ¿a que sí?
Y tanto que sí.
Es como si fuese yo
Es que me encanta, de verdad, el acento catalán es que, bueno, me encanta. Habrá a gente que a lo mejor no le gusta, pero a mí me encanta. Bueno, pues está en esta localidad que ha dicho David también, de Barcelona, y bueno, nació hace unos cuantos meses, la verdad es que no muchos, ¿no? Y rápidamente, gracias a la magia de...
¿Cómo que nació hace unos cuantos meses?
Sí, hace unos cuantos meses. Estela nació hace unos meses, ¿no?
Pues habla muy bien para tener unos meses.
No hace mucho, hombre, unos cuantos, ¿eh? Tampoco muchos, ¿no? Pero rápidamente, gracias a la magia de la vida, se convierte en ilustradora, pintora, artesana, creadora, una mujer polifacética en cualquiera de las disciplinas que tengan que ver con el arte, o mejor expresado, con el arte en mayúsculas. Prueba de ello lo podéis encontrar en su blog, que luego os indicaremos, cuyo enlace, como digo, os vamos a recomendar en el apartado de páginas web.
Vale.
Y bueno, vamos a recomendar en este caso uno de sus libros que ha ilustrado y que fue escrito, o el texto le ha puesto Iván Carabaño, que ha estado alguna vez con nosotros, y es Cuentos para antes de cerrar los ojos. También ha ilustrado Cuentos para después del vaso de leche, pero nos centramos un poco en Cuentos para antes de cerrar los ojos. ¿Qué es eso? ¿Qué nos vamos a encontrar, Estela, en ese Cuentos para antes de cerrar los ojos, si quieres, desde la vertiente de ilustradora o como quieras enfocarnos?
Desde la vertiente de ilustradora, pues a ver, son dibujos que quizás se caracterizan por el color. Uh-huh. A mí me gusta mucho la explosión, es algo que necesito en mi vida habitual. Están cargados de a veces de un poco de locura. Claro, eso es fácil porque con los cuentos de Iván Carabaño era muy fácil dejar brotar la imaginación y ciertos personajes. Así que son cuentos con sus respectivas ilustraciones. Uh-huh. Yo es que ya te digo, prefiero el color, siempre el color, el movimiento, que sean muy dinámicos.
Uh-huh. Sin embargo, hay unos personajes que digamos aparecen en estos cuentos que digamos son tuyos, ¿no? Quiero decir, hay unos personajes que ya nacieron de tu imaginación, ¿no?
Uh-huh.
Como
sí.
Algunos, dinos alguno así que vayan a encontrar.
Caperuza, por ejemplo, es la uh-huh. la famosa Caperuza. De hecho, es que claro, trabajar con Iván para mí resultó súper divertido, porque claro, él me hace la presentación de sus cuentos que sí. Yo tengo que ilustrar. Y luego, al conocer mi obra, surgen otros cuentos más, que es por eso que existen los dos libros. Uh-huh. Entonces, lo divertido y la magia que tenemos Iván y yo en nuestra relación, que es casi virtual, fue justo, ¿no? La interacción, la dinámica, la alimentación que tenemos uno del otro.
¿Y eso cómo lo hace una ilustradora? Porque claro, al fin y al cabo, supongo que Iván, cuando escribió estos cuentos, incluso se imaginaría de otra manera los personajes o las ilustraciones que a él le parecían bien. ¿Y cómo se tomó que tú lo ilustrases? ¿Conectasteis desde el primer momento?
Ostras, sí, yo creo que sí, ¿eh? Que conectamos bastante fácil. En sus cuentos tiene un lenguaje que a mí me resulta... no me resulta nuevo, en el sentido de que me puedo comunicar casi con los niños con los que trabajo de la misma forma. Entonces, es cierto que hay algunos que me costaban mucho más, porque sé que un escritor, cuando está haciendo cuentos, se puede imaginar de alguna u otra forma los personajes, entonces era una responsabilidad en cierta manera, pero me dio total libertad, lo cual yo trabajé mucho más tranquila y fue muy bueno, fue genial.
Y aparte de ilustrar cuentos y demás, ¿qué otras actividades haces? Porque cuando hemos tenido el jueves pasado, estuvo con nosotros Diego Doblas, que es un ilustrador, un dibujante, y bueno, pues en el libro, digamos, que presentamos de Inés, el hada de las pelusas, pues él había hecho el texto, había hecho las ilustraciones, y digamos, dentro de todo lo que tiene que ver las ilustraciones, dibujo, publicidad, marketing, pues él se mueve por ahí. Pero yo sé que tú te mueves por otro mundo también muy creativo, pero si quieres con otra vertiente, ¿qué otras actividades, digamos, que además se pueden visitar en tu página?
A ver, nosotros recientemente hemos abierto una galería de arte con exposiciones, bueno, colectivas y tanto de pareja como mía, y además lo que hacemos son talleres lúdicos y creativos para niños. Estos talleres me encargo yo porque es una vertiente que descubrí desde que fui tía, que me abrieron como un mundo, y desde entonces los talleres que hacemos van dedicados desde la creación de libros, de cuentos con sus personajes, hasta la construcción de objetos a partir de los personajes y los textos creados con ellos.
Sí, porque también...
Yo de momento no me he atrevido a escribir. De momento.
Sin embargo, si has hecho unos libros ilustrados, o unos libros, ¿cómo los denominas?
Libros de artista, libros objetos. Son libros donde el texto no es estrictamente necesario, sino que es la importancia está en la imagen, en el comunicar con la imagen.
Y decimos el nombre de tu página, o la página, una de las páginas donde se puede acceder. Yo digo http://inclinadas, lo voy a pronunciar fatal, pero es la forma de decirlo. NAP, NAP, B de Barcelona, UFF, napbuf.blogspot.com. ¿Pero qué es NAPBUF?
NAPBUF es una forma, bueno, que decimos los catalanes al denominar a los liliputientes. Entonces tenía ganas de tener problemas con derechos de autor, copyright y esas cosas, decidí ponerle NAPBUF.
Porque además hay un cuento dentro de Cuentos para Antes de Cerrar de los Ojos que se llama así, ¿no?
Sí, además fue bastante simpático mencionando al Prat. Esto es uno de los personajes también que ya estaban creados,
sí,
que es la niña esta con el cuello tan gigante.
Sí, sí. ¿Nos leerías algo? ¿Tienes ahí cerca un libro y...? ¿Nos leerías algo de lo que consideres, de los cuentos para antes de cerrar los ojos?
Pues mira, delante de Tiendas con Forito. Dice así. He estado viendo cómo zapatos nuevos al coche. Se trata de unas manoletinas redondas, de goma gris y con un dibujo perfecto para que se filtre por sus rendijas la lluvia. Los nuevos zapatos tienen pequeñas manitas con las que se agarran a los caminos. Me ha dicho el mecánico que lo ideal es que Forito, así se llama mi coche, no se los ponga para caminar por los riscos ni por los acantilados. Lo suyo es que corretee por las autopistas reglamentarias, donde puede que haya guardias civiles de mucho silbato y motos frenéticas. ¡Pi, pi! No es lo más divertido, pero le he dicho, vale, a veces no queda más remedio que obedecer.
Bueno, pues este es uno de los cuantos ves que son preciosos, maravillosos, pero si tú te fijas en, bueno, la suerte que tenemos aquí, bueno, como tenemos el libro, pues lo va a ver, sí, David.
Yo les veo ahí.
¿Ves? Pues mira, de Tiendas con Forito,
ah,
ves aquí el mecánico, ¿dónde sí, está? Que está abierto aquí las 24 horas, con un coche, las ruedas. La verdad es que son unas ilustraciones, como tú dices, de muchísimo colorido, que son vivas, o sea, se le ve con un dinamismo tremendo, ¿no? Y como si estuviesen perfectamente acondicionadas al texto. Yo no sé si ha habido indicaciones, no ha habido indicaciones. Tú me dices que te dejó total libertad, pero es que son unos dibujos fantásticos aquellos y también los que aparecen en cuentos para después de un vaso de leche. ¿Qué proyectos tienes, Estela?
Pues ahora mismo estoy especializándome en los libros. Y estoy, bueno, creando...
Se nos ha cortado un poco, Estela, la comunicación. ¿En los libros de...?
En los libros de artista, lo que hablábamos antes. Sí. Estoy en nuevos proyectos con eso. Me gustaría poder traer a Tataricum, que es la galería que tenemos ahora, el pequeño festival de libros de artista de Barcelona. Sería genial porque hay invertidas. Luego yo estoy particularmente con un cancionero popular catalán, que desde pequeñita ha sido como algo muy importante, y me gustaría poderlo ilustrar con collage. Y luego estoy en la organización de diferentes exposiciones y de diferentes eventos, que esto es poco a poco, bueno, y con colaboraciones a nivel de tallerista, con centros culturales.
Vaya. O sea que aburrirte mucho no te aburres, ¿no, Estela?
No, desde luego que no.
Y bueno, pues en ese blog de Estela, para que veáis, cuando he dicho arte y con mayúscula, lo que vais a encontrar es pintura, artesanía, cuadros, ilustraciones, broches de fieltro y tela, adornos para el pelo, restauración de muebles, muñecos y, bueno, cantidad de cosas. Y sobre todo esos libros que ella ha comentado, libros de artistas, son libros preciosos. Y desde luego, a mí me ha sorprendido muchísimo. Se puede ver la imagen en su página. Y me has dicho que de alguno de ellos, de uno que si nos comentas el título, ¿se han hecho cuántos ejemplares?
Dos. Yo, en mi caso, hice dos porque, el original lo hice con unos posavasos, que luego ha sido muy difícil volver a encontrar. Solo encontré otra pareja más, y entonces, para salvaguardar un poco la estética inicial, decidí hacer solo dos ejemplares.
Claro, es que, fijaros, esos son, como ella dice, libros de artista que son únicos. Sí. Uno puede escoger y decir, voy a hacer una tirada de 8.000, 10.000... No, eso, vamos, no tiene nada que ver. Estos son elaborados a mano, hechos a mano y hechos de una forma especial, ¿no?
Sí, son como pequeñas obras de arte.
Claro.
Por eso se le llaman también libros objeto.
¿Y quién tiene el segundo? Porque tú tendrás uno, ¿y al otro quién se le ha quedado?
Pues se le ha quedado otra chica de Barcelona que tiene un blog fantástico a nivel de literatura infantil, sobre todo. Todavía no lo tiene en sus manos, pero en breve estará en su casa.
Me parece a mí que no tienes muchas ganas de desprenderte del otro gemelo, ¿no?
Hombre, sí, me gustaría quedármelo, porque es mi primer libro de artista.
Claro.
Y que haya sido escogido en el festival es un lujazo, la verdad.
Porque tú fíjate, antes cuando hablábamos del tema de... de descargarte los libros y demás, jamás te podrás descargar un libro de estos. O los libros infantiles, esto, como decíamos, cuentos para antes de cerrar los ojos, esos, los niños los tienen que ver, tocar.
Yo entiendo que en esto de los e-books, o leámoslo en tabletas o en el formato que sea, yo todavía soy bastante reticente, porque creo que leer un libro como se ha leído toda la vida es... de verdad, para mí, cómodo, aunque tengas que llevar el mamotreto en el metro, en cercanías para leerlo, y sobre todo que conlleva muchas cosas. No es solo leerlo, no es solo el divertirse, el meterse en la historia, sino pues el hecho de tenerlo, de tocarlo, de ponerlo en la estantería, de pasar las páginas, en fin, a mí me gusta mucho más. Y en el caso de las ilustraciones, pues claro, es imposible que ese formato pueda dar, o el de los cuentos para niños. ¿Qué vas a hacer a un niño? ¿Le vas a dar un ebook para leer un cuento? Es que eso no tiene ningún sentido. Yo creo que mientras que en otros ámbitos de la cultura tiene que haber cambios sí o sí con esto de internet, creo que en el mundo de los libros por suerte no lo va a haber. Oye, Estela, de verdad ha sido un placer hablar contigo, muchísimas gracias, y estaremos pendientes de tus nuevos proyectos.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, Estela.
Hasta luego. Estela, hasta luego. Pues señor Chema, por cierto, sigue la Feria del Libro.
Sigue la Feria del Libro, días. Termina, bueno, pues este fin de semana.
Este fin de semana termina, a ver si hace bueno porque han tenido mala suerte.
Sí, la Feria del Libro todos los años, pero este año sí. Se ha cebado. Por cierto, dicen que esta tarde va a llover.
Pues no estamos a 40 de mayo y dicen que ya no, que ya nos quitemos el sayo.
Sí, pero hasta 40, hoy es 40.
Ya, será el 41.
Debe serlo.
Chema, hasta el jueves.
Hasta el jueves, hasta nos vemos. Luego.